En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Navarro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, como todos los domingos,
aquí
con muchas ganas.
¿Aquí dónde?
Claro, aquí en Málaga, en Andalucía, con muchas ganas.
Bueno, ya saben nuestros oyentes que en el 670-940-200 tenemos el teléfono de WhatsApp para las notas de voz y ahí podéis dejarnos vuestra consulta. Mira, hoy te voy a cambiar un poco los tiempos y te voy a empezar por una consulta y ahora por el tema que tú me propones. Pero te hago una consulta de un oyente, los oyentes son lo primero. Me dice esta oyente en un mensaje que va con su perro, es un perro, un labrador, y que cada vez que se cruza con alguien en un paseo o entra en alguna tienda o lo que sea, el perro intenta montarla. Hace como, bueno, el gesto, ¿no? ¿Por qué pasa eso y qué puede hacer para evitar que lo haga?
Pues bueno, el tema de la monta puede tener muchas explicaciones, pero lo normal es que cuando se da con las personas o con la propia humana o humano que se encarga del animal, suele ser más bien por salidas de energía. Es decir, a lo mejor la situación le produce una sobreexcitación que no es capaz de gestionar, uh-huh. Y ese subidón, por así decirlo, lo descarga con comportamientos de monta. Entonces, normalmente suele ser o bien que el perro está demasiado cargado de energía o bien que el perro no tiene una buena capacidad de gestión emocional y vive sobrepasado. Entonces, en cualquiera de las situaciones, lo que tendríamos que hacer es, por un lado, ofrecerle una conducta alternativa y, por otro lado, estudiar cómo podemos hacer para que el perro se mantenga más cansado. Pongo un ejemplo. Uh-huh. Si sé que justo cuando entra el establecimiento y el perro entre y se inunde con todos los estímulos que hay, tiende a hacer ese comportamiento, pues lo suyo es que nada más entre al establecimiento le pida que se siente y con chuches lo intente mantener sentado. Luego, al salir del establecimiento, pues dé una carrerita con el perro o juegue un poquito con algún juguete o algo. De esa manera, pues en el momento de entrar, cuando él va a tener esa tendencia a descargar de esa manera, yo le pido algo, una conducta incompatible que se llama, lo mantengo a través de esa conducta incompatible y al salir del establecimiento hago que descargue ese pico de otra manera, que puede ser pues corriendo, jugando. En el caso de que sea con la gente, normalmente los labradores suele ser porque se sobreexcitan mucho y esa necesidad de atención, de que lo toquen, hace que entren en bucle, por así decirlo, uh-huh. Y o se pongan a dar vueltas para restregándosenos en las piernas o etcétera. Entonces, no me parece extraño que llegue a montarle, lo único que sí, si el perro tiene más de 6 años, es decir, si ya es un perro adulto bien forjado, pues quizás esa conducta habría que valorarla un poquito más allá, ¿vale? Y si es un perro joven, pues estaría dentro de lo normal. Otra cosa que podría ser, en este caso, para controlar un poquito esto, es trabajar ejercicios de control de impulsos, uh-huh. Que básicamente lo que tienen que hacer es un listado de cosas que sepan que al perro le pone muy nervioso. Un ejemplo muy claro, y más con un labrador, es tirarle una pelota y que no puede ir a cogerla hasta que no te mire a ti, ¿vale? O, uh-huh. O ser capaz de tirarle una pelota y que en medio de él ir a por la pelota lo llame y sea capaz de parar y volver a mí en vez de ir a por la pelota. Uf. Esos son ejercicios de control de impulsos. Entonces, si enseñamos a nuestro perro a hacer este tipo de ejercicios, vamos a darle un nivel superior de lo que es la gestión de la frustración. Entonces, si él sabe gestionar sus emociones, pues después cuando se produzca un episodio en el que se disparan, pues no va a tener esa necesidad de descargar como hace ahora a través de la monta. Va a ser mucho más fácil que sepa autogestionarse y controlarse y esperarse hasta que salgamos de esa situación y simplemente con el propio paseo volverá a autorregularse.
Bueno, pues casi hilando con esto, vamos con el tema que nos propones hoy. Consejos para modificar conductas.
Pues sí, al final el tema de las modificaciones de conducta hasta ahora, pues siempre lo que tendemos a pensar es, pues uso comida y si no quiere comida, pues no puedo hacer nada. Y realmente esto va mucho más allá de todo esto. Cuando vamos a trabajar en alguna problemática, ya sea un problema de miedos o fobias, ya sea un problema de ansiedad, ya sea un problema de mala gestión emocional como este que comentábamos, ya sea un problema de agresión, lo primero que tenemos que hacer es separar un poquito lo que es el problema por partes, ¿no? Por un lado, pues la parte principal por la que empezamos siempre es por el nivel energético, ¿vale? Entonces tenemos que buscar aplicar a nuestro día a día cosas que hagan que el perro se mantenga más cansado, que como hemos hablado otras veces, podemos desgastarle a través de su nariz con juegos de olfato, podemos desgastarle a través de su boca con cosas que pueda masticar, desgastarle físicamente como hacemos siempre, de paseos, hacer ejercicio con él, jugar con él, y lo más importante es cargarlo psicológicamente. Si aprendemos a cansar a nuestro perro, después va a ser mucho más fácil que a eso que le produce ese problema le dé mucho menos valor, ¿vale? No es lo mismo un perro que tiene fobia a los petardos, por poner un ejemplo, y que está a tope de energía, que cuando suene un petardazo le va a dar muchísimo valor a eso, que un perro que le tiene fobia a los petardos y vive en un estado bajo energético. Después no le va a dar tanto valor a las cosas que pasen, porque al estar más cansado pierden valor las cosas. Entonces, por un lado, tendríamos el bloque energético, que es básicamente buscar estrategias para cansar al perro antes de trabajar. Y luego, por otro lado, tenemos las expectativas que tiene el animal sobre lo que hay. Pues siguiendo con el ejemplo de la fobia a los petardos, pues tiene la expectativa de que cuando suena un petardazo, la mejor manera de resolver ese conflicto es salir corriendo, por poner el ejemplo. Y sé que cuando suena un petardo se escapa. Pues yo tengo que trabajar, por otro lado, las salidas de ese problema, es decir, en este caso, pues trabajaríamos para que el perro, cuando se asuste, en vez de irse corriendo, venga hacia mí. Entonces tendríamos que buscar estrategias para que el perro nos valorice a nosotros en ese momento, como por ejemplo decir, vale, pues cada vez que suene un petardo, yo voy a coger al perro, me lo voy a llevar al coche y del coche me lo voy a llevar a casa. Entonces va a llegar un momento en el que cuando suene un petardo, el perro, en vez de salir huyendo, me busca a mí, porque sepa que es la forma de llegar a su zona de seguridad. Y luego, por otro lado, aparte, tenemos que trabajar el problema en específico. Es decir, resumo. Por un lado, trabajar lo que es la parte energética, estrategias para cansar al perro. Por otro lado, buscar el adiestramiento de estas conductas que nos permitan salvaguardar el problema hasta que lo solucionemos. Pues en el caso de este, que el perro no salga huyendo, que venga hacia nosotros. En el caso del ejemplo que comentábamos antes del labrador que montaba la pierna, pues que se quede sentado al lado en vez de ponerse a montar. Y luego, por otro lado, lo que sería la resolución del problema, que en este caso, pues tendríamos que buscar hacer una exposición progresiva, una desensibilización sistemática que se llama, que es ir exponiendo al animal de menor a mayor grado al estímulo que le provoca esa reacción. Entonces, por ejemplo, en el caso de un perro que tiene miedo a los petardos, pues tendríamos que buscar que el momento de darle comida, el momento de jugar, el momento de que pasen cosas que le gusten, pues estén relacionados con el sonido de petardos en un altavoz al principio. Cuando eso le da igual, pues sonidos de bombetas en el suelo, que son los petarditos estos que no tienen mecha, que tiran los niños al suelo. Cuando eso le da igual, y así escalando. En el ejemplo anterior del labrador que montaba la pierna, pues quizás la mejor forma de empezar a trabajar no es entrar en el establecimiento de lleno, sino llegar a la puerta del establecimiento, pararnos en la puerta, que no le va a producir tanta emoción como el hecho de entrar, y trabajar en la puerta. Y cuando ya en la puerta sea capaz de gestionarlo, de mantenerlo sentado y demás, pues entrar en el establecimiento. Entonces, si seguimos estas tres líneas, la de mantener el problema y que no vaya más, el estrategias para cansarlo y luego estrategias para resolver el problema, pues vamos a poder conseguir unir los tres bloques y resolver casi cualquier problema. Obviamente, siempre hay que hacer un enfoque en función de la causalidad del problema, claro, en vez de la consecuencia, ¿vale? Y luego, lo más importante de todo es aprender a saber qué es lo que nuestro perro quiere. Porque muchas veces no nos va a servir la comida para premiar ciertas cosas. Nos va a servir saber lo que el perro quiere, que el ejemplo os lo he puesto pues con el tema de los petardos. Si el perro tiene fobia a los petardos y ahí se bloquea, yo no voy a poder salvar esa situación con comida. Yo tengo que pensar qué es lo que necesita mi perro. En este caso está asustado y lo que necesita es ir a una zona de seguridad. Entonces, si yo quiero que el perro confíe en mí cuando se dan esas situaciones, al principio lo que tengo que buscar es darle eso, qué es lo que él quiere. Y cuando él vea que a través de mí consigue lo que él quiere, pues ya podré hacer el resto. ¿Hola? You got a friend in me.
You got a friend in me. Vamos a buscar amigos, a nuestros amigos. ¿A qué mascota presentamos hoy, Adrián? Hola, mascota. Ay. Digo, hola, Adrián.
Hola, hola.
Hola, Adrián, que te hemos perdido.
Soy medio mascota. Sí.
¿A qué mascota, a qué estrella presentamos hoy?
Pues bueno, hoy me gustaría presentaros a Rocky, que Rocky es un perrito bastante grandote, pesará unos 50 kilos aproximadamente, 55. Es un perrito que está en la protectora de Málaga actualmente y que es el próximo que va a entrar aquí en casa. Lo estoy empezando a presentar ya porque sé que es un perro que por sus características nos va a costar muchísimo encontrarle familia. Su historia básicamente es que lo cogieron de cachorrito en la protectora, se lo llevó una familia de personas mayores y claro, no, supongo que no esperaban que el perro fuera a coger esa envergadura. Y cuando por normativa lo trajeron para castrarlo, porque todos los perros que salen adoptados en la protectora, salvo algunos casos específicos, tienen que castrarse, pues cuando lo trajeron a la protectora no podían con el perro. El perro se tiraba para todo el mundo, no eran capaces de manejarlo. Y claro, después de estar allí, pues decidieron castrarlo y después abandonarlo. Pues no podían con él. Desde entonces está en la protectora, lleva ya 3 años, casi 4 allí. Uh-huh. Y bueno, es un perro que realmente necesita en este caso sí que necesita una familia joven, que... bueno, joven, tampoco tienen que ser veinteañeros, no me malentendáis. Jóvenes de 40 y pico. Uh-huh. Sería lo adecuado para que sea ya una gente con madurez y que todavía tenga capacidad buena para poder manejar un perro así. Este perro lo daríamos con adiestramiento.
Perdona,
Adrián,
no hemos dicho la raza o el tipo de perro.
La raza es que es un mestizo, no. Uh-huh. No sabría decirte exactamente la raza que tiene porque él es muy grande, sus hermanos son más pequeños y demás. Entonces, os mandaré la foto para que lo podáis poner para que la gente pueda ver del perro del que hablamos. Es muy guapo, es peludito y es un mestizo. Realmente cualquier cosa que os dijera sería engañaros porque no lo sé.
No se sabe.
Y bueno, el problema es que al principio con los voluntarios, pues por un mal manejo, tal y como venía, tuvo algunos episodios de tirarse a morder y demás, pero ya después ya hemos seguido trabajando con él y va a venir a casa para terminar de afianzar algunas cosas, pero ya está totalmente controlado, está bien. Y el problema que tiene es el estrés de la protectora, que como sabéis, pues a muchos perros les afecta de una forma negativa.
Claro.
Y es un perro que una vez no esté bajo ese estrés, pues no va a tener ningún problema y va a ser un perro muy, muy agradable, cariñoso y familiar. Uh-huh.
Bueno, pues se trata de Rocky, que es un mestizo grandullón, peludo, de unos 50 kilos, que está en la protectora de Málaga y que va a llegar a Lopecán en breve. Necesita una familia joven, adulta. Y recordamos que Adrián y Lopecán lo darán adiestrado y con el asesoramiento que la familia de acogida necesite. Sí. Necesita cariño y es un perro, pues, como nos dice, cariñoso y bonachón.
Y grande, ¿eh?
Y grande.
Pesa casi
grande,
como
grande.
Yo.
Y grande, que son 50 kilos de perro. Bueno, consulta de los oyentes. Tiene que ser muy rápida, que tengo poco tiempo.
Vale, pues vale. Una consulta es algo que es muy habitual, porque nos ha llegado ya muchas veces, Adrián. ¿Cómo hacer para que no tire tanto de la correa el perro?
Qué buena pregunta.
Pues bueno, como realmente es una consulta para explicaros varias cosas y tenemos que ir rápido, sí. Vamos a apoyarnos en las tres claves que os he dicho antes. Mm. Si yo quiero que el perro no tire de la correa, lo primero que tengo que buscar es que el perro no esté muy cargado de energía. Entonces, primer paso, estrategias para poder cansarlo. Si el perro está más cansado, no va a tirar tanto de la correa porque no va a tener tanto ímpetu por llegar a las cosas que quiere. Si por otro lado buscamos una herramienta que nos permita mantenerlo un poco controlado hasta que consigamos que no tire de la correa, pues una solución puede ser, mientras tanto, darle la mayor parte de la comida paseando, que el momento de comer sea en el paseo. O que a la hora de pasear, antes de llegar a los sitios donde él quiere, como por ejemplo el típico parque al que paseamos. Ajá. Siempre porque es el que me pilla cerca de la casa, pues que... No se acostumbra a salir de casa e ir al parque, sino salimos de casa y nos ponemos a dar vueltas a la manzana, uh-huh. A rodear el parque, y cuando ya vemos que no tira de la correa, o que está más cansado, entonces llegamos al parque, porque si no tienden a salir con la expectativa de que vamos a llegar ahí y tiran de la correa por eso. Y luego, por otro lado, el trabajar el problema sería básicamente usar una correita un poquito más larga. Yo normalmente lo hago con una correa de 3 metros para trabajar el problema de forma específica. Y lo que hacemos es darle correa al perro y cuando el perro empieza a caminar se va a adelantar, va a ir delante nuestro. Espero a que se tense la correa y cuando se tense la correa me paro. Ahí pueden pasar dos cosas, que el perro se pare tensante hacia adelante o que se dé la vuelta y venga. Si el perro se da la vuelta y viene, sigo caminando hacia adelante. Si el perro se queda con la correa tensa hacia adelante, empiezo a dar mini pasitos hacia detrás. Y cuando doy mini pasitos hacia detrás, el perro al final tiende a volverse conmigo y otra vez vuelvo a seguir hacia adelante. Entonces, al final, para que no tire de la correa, el perro tiene que aprender que la forma de avanzar nunca es a través de tensión de la correa. Porque es lo que pasa habitualmente, que tensan la correa y aún así nosotros, pues si tenemos prisa o si queremos llegar a algún sitio, si no lo pensamos, hacemos que el perro llegue a donde quiere con la correa tensante. Entonces, el paso clave sería este, hacerle ver que para pasear, para seguir andando, la correa no tiene que estar tensa. Pero eso, si no lo traducimos a que el perro esté cansado previamente o a que consiga algo de nosotros aparte en el paseo, pues toda la atención la va a tener sobre los estímulos que hay en vez de sobre nosotros. Por lo que ese paso intermedio sería conseguir que la atención esté sobre nosotros al igual que sobre los estímulos que hay en el paseo.
Bueno, pues son los consejos de nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, de Lopecán, empresa malagueña de adiestramiento de mascotas. ¿Cómo ponernos en contacto con Lopecán para información de alguno de los perros que están en acogida o cualquier otra cosa? Adrián.
Pues lo más rápido es ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales, en este caso Instagram o Facebook, y buscar Adiestramiento Canino Lopecán y nos pueden preguntar por ahí tanto por los servicios que ofrecemos como por todos los perros que tenemos aquí nosotros y con los perros con los que trabajamos, que aparte de los que tengo yo en casa tenemos algunos casos de los que también nos encargamos nosotros, y toda la información pues siempre bien dada está.
Tú tienes perro, tú tienes perro, Nina, tú tienes perro, tú tienes perro, Nina.
Adrián, que tengas un feliz domingo.
Igualmente.
Adiós, hasta luego. Amigo, adiós. Adiós.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.